Revista de Informática es el espacio que dentro de la programación radiofónica de la UNED está dedicado a los estudios de Ingeniería Técnica Informática de Sistemas y de Gestión y a la actualidad del mundo de la informática. Hoy contamos de nuevo con el profesor Jesús María Minguet Melián para hablarnos de la asignatura Ingeniería del Software de Gestión. Muy buenas noches, profesor Minguet.
Buenas noches.
Bueno, va a introducirnos un poco en lo que es su asignatura Ingeniería de Software de Gestión, en darnos unas orientaciones básicas para los alumnos. Yo creo que habría que empezar con la pregunta fundamental: ¿cuál es el objetivo de esta asignatura?
Pues como esta asignatura está ya en el último cuatrimestre de carrera y es obligatorio para todos los que hacen Ingeniería de Informática de Gestión, entonces he querido buscar un contenido que sea eminentemente práctico. Es decir, hasta ahora el alumno ha estado estudiando muchas cosas diversas, pero no ha estudiado qué es lo que sucede cuando se va a trabajar. Y entonces, cuando uno va a trabajar, a lo menos en el siglo XXI y en informática, casi lo de menos pues son las metodologías de trabajo, la metodología de programación, la metodología de análisis, sino la problemática del uso que se hace hoy de la informática. Todos estamos hablando de un mundo interconectado, de un comercio electrónico que se va a imponer a lo largo de estos próximos años, de movimientos masivos de información a través de las redes. Entonces no me basta con que los programas estén bien hechos. Es fundamental que toda esa información esté protegida, que las bases de datos estén protegidas, porque hay derechos personales y leyes que obligan a protegerlos. Hay que proteger las transacciones económicas, transferencia de fondos, pedidos, ventas, compras, movimiento de dinero a través de la red, movimiento de número de tarjetas, de cuentas corrientes. Entonces, todo eso es mucho más importante que esté bien protegido, que esté bien hecho.
Claro, sí, porque si no se desarrollará el comercio en la red, la gente no se fiará, si no se le dan seguridades.
Entonces, he querido dar una parte importante de la asignatura, en esta, a las técnicas criptográficas. Es decir, los sistemas que hay para proteger la información. Porque claro, las cosas que valen se guardan bajo llave. Pero la información, ¿cómo se guarda bajo llave? Pues desde la más remota antigüedad es mediante métodos llamados descifrados o, como técnicamente llamamos ahora, de criptografía. Luego entonces el curso se va a centrar en la criptografía. Si te parece, repasamos un poquito el contenido,
¿no? Muy bien.
El primer tema de criptología es un repaso histórico de cómo ha evolucionado las técnicas de cifrado a lo largo de la historia. Porque, como decía antes, es muy antiguo, tan antiguo que podemos empezar con los espartanos.
Bueno.
O los romanos. ¿Qué pasa con todo lo que estudiamos en esta primera parte? Pues que, claro, son métodos de criptografía, como digo, históricos, que hoy día no aguantarían el más mínimo ataque frente a un experto hacker o pirata que está dotado de unos instrumentos potentes como son los ordenadores actuales. Pero claro, es importante conocerlo porque es la base de lo que ha sido hasta hoy día el cifrado, la protección de la información. Luego entramos en dos temas, que es los métodos modernos de cifrado. Métodos modernos de cifrado que se dividen en dos clases principalmente. Lo que llamamos cifrado en flujo, es decir, que vamos cifrando bit a bit, como típicos, por ejemplo, pues para las señales de televisión, señales, todo aquello que vaya a viajar y queramos hacerlo bastante rápido, se puede emplear estos métodos de cifrado en flujo. Y el tercer capítulo está dedicado al otro gran grupo, el cifrado en bloque. Es decir, ya no ciframos elemento a elemento, carácter a carácter, bit a bit, sino por grupos de estos bits, lo cual permite pues hacer operaciones más complejas, mayor seguridad, pero claro, a costa de mayor tiempo, puesto que no es, vamos a decir, en tiempo real, ¿no? Tengo que ir. Entonces esto sirve pues para mandar otro tipo de información que no sean las señales clásicas. Pero claro, tenemos que dar cuenta que esto está muy bien. Pero si yo estuviera empleando siempre la misma clave de cifrado, la misma llave, estoy dando facilidades al enemigo para que la descubra. Haga una copia de ella, por decir entre comillas. Por consiguiente, uno de los grandes problemas que hay es cómo gestionar las claves. Porque hay que utilizar muchísimas claves. Imaginémonos, por ejemplo, un banco que tenga, no sé, 1000 sucursales. Claro, cada sucursal se puede comunicar con cualquiera de las otras 1000. Y lógicamente no va a emplear la misma clave para cada una de ellas, por destinatario, etc. Con lo cual el número de claves es enorme. Pero como digo que además hay que cambiarlas continuamente, pues el verdadero problema es el manejo de esto. Entonces, dedicamos un tema a la gestión de las claves. Cómo se crean, cómo se distribuyen, cómo se almacenan, en definitiva, cómo se usan. Que como digo, es quizás la parte más importante. Porque, claro, no pensemos que las claves es como lo que estamos acostumbrados de la tarjeta de cajero de 4 cifras. No, hoy día no se considera una clave segura como no tenga un mínimo de 200 dígitos.
Bueno.
Entonces, claro, eso no hay quien se lo sepa, no tiene que ser sistemas muy automáticos los que hagan todo este aspecto. Luego, entramos en los nuevos sistemas de criptografía, que son los de clave pública y clave privada. Porque hay un tema que, como decíamos, el número de claves a utilizar es muy, muy elevado. Si cada uno tuviera que manejar, como decíamos, por ejemplo, esos 1000 sucursales, 1000 claves, no serían 1000 claves, porque sería uno con cada uno, el número es enorme.
No, con lo cual, multiplica.
Es un problema de combinatoria, no vamos a resolverlo aquí. Pero entonces hay que buscar métodos, que es esto de clave pública, que disminuyen el número de claves a usar. Porque entonces cada persona tiene 2 claves. Una que conoce todo el mundo, que lo dice como si fuera su número de teléfono, puedo publicar un listing, dice mi clave es esta. Y otra que se guarda él y no se lo dice a nadie. Su clave secreta. Su PIN del teléfono, o sea. Entonces, cuando alguien le quiere mandar algo cifrado, utiliza la clave pública. Pero solamente se puede descifrar eso con la clave secreta. Cualquier otro que coja el mensaje, si no tiene la clave secreta, no lo puede cifrar. Pero ya hemos reducido, no a que cada uno tenga que tener las claves de todos los demás, sino solamente 2. La suya, pública y secreta. Bien, y esto es básicamente el contenido de la asignatura. Porque el alumno podrá comprobar que hay una segunda unidad de calidad y métrica del software. Bien, este año no va a entrar. Con la criptografía me conformo. Es decir, solamente entra la unidad didáctica 1.
Bueno, me imagino que se llevarán una alegría a los alumnos. ¿A qué es debido esta
reducción? Pues es debido a que el tema de calidad y métricas es muy importante, porque claro, hoy día no se puede hablar de nada, de ningún negocio, de ninguna industria, sin hablar de calidad. Pero el problema de la calidad, a lo menos en el software, es que es algo tan intangible que es difícil de captar el concepto. Y por otro lado, pues para que realmente podamos decir que algo tiene calidad, hay que saber medir. Pero ¿cómo se mide el software? Entonces este es un campo que está en continuo desarrollo, que aparece continuamente en nuevos métodos y tal. Y cuando se hace el programa con cierta antelación, como es el caso de este, que esto estaba previsto de hace 2 años, pues resulta que la mitad de los métodos que teníamos previsto en el programa ya no se utilizan y han aparecido otros nuevos. No hay ningún texto en el mercado en este momento que responda a la realidad del eso. Lo que sí que tiene que tener claro el alumno es que es importante el tema de la calidad, pero que la forma de estar al día es por otros métodos, por revistas, por foros, etcétera. Porque, como digo, es una parte muy nueva y está variando día a día.
Nuestro tiempo se va terminando y uno de los temas que suele interesar muchísimo a los alumnos es cómo enfrentar los exámenes.
El examen. Bueno, el examen va a ser, con lo cual tendrá que ver que se le va a facilitar un poco el estudio, consta de 2 partes. Una tipo test, que son 12 preguntas tipo test, que como son 6 temas, son 2 preguntas por tema. 2 preguntas por tema. Cada pregunta vale 0,5. Si se contesta mal, pues se resta 0,15. Y es eliminatorio. Es decir, hay que sacar un mínimo de 3 puntos en el test para poder pasar. Y luego es un ejercicio práctico, un cifrado. Un ejercicio de cifrado o de descifrado, me da lo mismo, de criptanálisis. Aunque en la guía dice que consiste la resolución de un ejercicio, sí, consiste la resolución de un ejercicio, pero se proponen 2 a elegir 1. Para que tenga también un poquito más de facilidad. Que no diga, vaya, me ha caído que no me sé, ¿no? Si ya 2 no sabes, que ya la cosa empieza a ser un poco más peligrosa, ¿no? Entonces es un poco más de facilidad. 1 a elegir entre 2 propuestos.
Y bueno, por lo que ha comentado en el test, más vale responder únicamente si se está muy seguro.
Como siempre, como siempre, sabiendo que se resta, y eso que resto poco, solamente un menos de la tercera parte, pero claro, al ser eliminatoria hay que tener cuidado con las negativas. Y una última advertencia es que sí doy valor a los informes de los profesores tutores. Es decir, la nota del alumno se corrige en función del informe del tutor, claro, siempre hacia arriba, ¿no? Es decir, que esto es interesante, pues, para aquellos que hayan podido trabajar, porque no siempre es posible asistir, pero en fin, el que pueda asistir a las tutorías, que tenga profesor tutor y que haga un seguimiento adecuado del curso, pues si tiene algún problemita a la hora de examinarse, puede salvarse con...
Sí, eso siempre es interesante. Y en cualquier caso, siempre pueden ponerse en contacto
con usted. Sí, luego los datos, como siempre en la guía, tenemos la fecha de, o los días de la semana en que tengamos la guardia, yo concretamente son los jueves, el horario, el teléfono, fax, etcétera.
Sí, realmente.
Aunque hay correo electrónico, yo les aconsejo que no lo utilicen. Porque aunque parezca que es el método más rápido, yo estoy recibiendo del orden de 40 o 50 diarios, con lo cual es muy manejable.
Entonces,
es preferible el teléfono y que, por supuesto, que se identifiquen y dejen al teléfono que se ponga y horario en que se puede poner uno en contacto, que respondo siempre.
Pues muy bien, no sé si quiere añadir algún consejo más para los alumnos o alguna recomendación más sobre la asignatura.
Bueno, que lo estudien con cuidado y que haya suerte.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Minguet, por habernos acompañado esta noche y hasta otra ocasión.
Pues hasta otra próxima ocasión.